GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
El GPS Internacional de cierre de esta semana tiene mucho de análisis geopolítico. Vamos a poner nuestra mirada en dos encuentros que se han concretado en los últimos días y que tienen un significado regional y que va mucho más allá de las fronteras. Primero, la gira del presidente argentino Alberto Fernández a Rusia y China, particularmente luego de haber firmado el acuerdo con el FMI. ¿Cómo se posiciona Argentina respecto a estas potencias? ¿Hay perspectivas de que entre a los BRICS? ¿Qué pasa con la entrada de Argentina a la ruta de la seda, esa propuesta geopolítica de envergadura que propone China? Vamos a hablar con Sebastián Schulz, nuestro especialista en esa zona del mundo. También otro encuentro que se dio en momentos de alta tensión política, se dio la cumbre bilateral entre Bolsonaro y Putin en Rusia. ¿Qué busca Bolsonaro con esto? ¿Busca confundir su mirada luego de lo que ha sido un posicionamiento muy cercano al gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump? ¿Busca incidir en la campaña electoral donde se enfrenta a Luis Ignacio Lula da Silva, el favorito para ganar la elección brasileña? ¿Es creíble la política exterior de Bolsonaro en estos tiempos? Vamos a hablar con el analista Fabio Borges para que nos explique desde Brasil esta situación. Y como siempre, nuestro espacio cultural que hoy les va a presentar Hornero Migratorio, un taller de creación colectiva que propone un abordaje lúdico desde lo sonoro, lo musical y lo audiovisual. Es una ventana creativa que utiliza, entre otros proyectos, al Plan Ceibal del Uruguay. Comenzamos saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en M24, en Argentina, en AM del Plata, en las radios públicas de Bolivia y, como siempre, en mundo.sputniknews.com, con los temas más importantes de la agenda internacional. Arranca el GPS. La incorporación de Argentina a la franja y a la ruta de la seda, que se rubricó durante la visita del presidente Alberto Fernández a Pekín, es una oportunidad para promocionar el flujo de comercio e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica con este país latinoamericano. La franja y la ruta de la seda es el programa de desarrollo de infraestructura global insignia china, que busca impulsar además lazos políticos y económicos con las naciones participantes, que tiene un claro objetivo geopolítico de disputa con los Estados Unidos. Argentina se ha convertido en el país número 21 de América Latina y el Caribe en integrarse a esta propuesta, donde además están, entre otros, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Fue muy importante para el presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China. Estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional, que acaba de reunirse con Stiglitz y decir que este es el mundo multilateral al cual tenemos que apostar. Las relaciones diplomáticas en este mundo están basadas en esta nueva mirada sobre el mundo multilateral y sin excluir a nadie de las conversaciones internacionales y de la búsqueda de una economía global que sea un poco más equitativa y que sea un poco más justa. El presidente argentino expresó su posición en Rusia, expresó su posición en China, es la posición histórica de la Argentina, si se quiere, y es la posición histórica de este presidente con respecto a llevar adelante relaciones multilaterales. Por supuesto, tenemos un préstamo de una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada, y esto significa una situación de dependencia muy fuerte con respecto a la Argentina. La Argentina busca no tener esa situación de dependencia tan fuerte con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos, por eso lleva adelante una política multilateral. Chile, que es uno de los países con más relaciones con los Estados Unidos de toda Latinoamérica, tiene las mismas relaciones con China que tenemos nosotros y tiene tal vez mucha más cantidad de inversiones. Y lo mismo así, con la mayoría, nos fuimos nosotros de Rusia y llegó Macron. O sea, digo, la mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, están conversando permanentemente tanto con Rusia como con China. Hay fuerzas económicas y políticas muy fuertes, tanto en China, económicas, que tal vez, si no es la primera, es la segunda potencia mundial económicamente, con la cual negocian y se visitan y dialogan todos los países de la Tierra. Forma parte del G20, forma parte del Fondo Monetario Internacional.
Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro analista habitual para estos temas del mundo, Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas la significación geopolítica de la gira realizada por el presidente Alberto Fernández a Rusia y China, particularmente hacerlo horas después de haber obtenido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia. Creo que es correcto caracterizarlo no solo como el viaje más importante en términos geopolíticos de Alberto Fernández desde su asunción presidencial, sino que es la gira más importante de Argentina en los últimos años, digamos. Es una gira estratégica y es una gira contundente que de alguna manera sella una alianza con las dos potencias emergentes más importantes del mundo, no solo en términos económicos, sino las potencias que hoy están disputando el reordenamiento del tablero de ajedrez global, y Argentina se encuadra en una estrategia de modificación de estas relaciones de poder a nivel internacional y, bueno, empieza a jugar fuertemente después de lo que fue el acuerdo con el FMI, digamos. Entiendo que sin acuerdo con el FMI, Argentina no hubiese podido ir a China y a Rusia a sellar los acuerdos económicos y geopolíticos, porque hubiese quedado entrampada en un default que hubiese hecho difícil para China y Rusia sellar este tipo de acuerdos con Argentina. Pero a su vez, las declaraciones y estos acuerdos también significan un respaldo a Argentina en el acuerdo con el FMI, digamos. Todos sabemos y es claro que el acuerdo con el FMI es impagable en estas condiciones, digamos. Es un acuerdo que tuvo como objetivo sellar una relación de dependencia por parte de Mauricio Macri, no solo con el fondo, sino con el esquema de poder continentalista norteamericano. Y en ese marco, la gira de Alberto Fernández por China y por Rusia lo que hace es dar un respaldo de estas dos potencias argentinas en su discusión y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Sebastián, ¿cómo se posiciona en este marco Argentina con respecto a estas potencias? ¿Y abre una perspectiva a esto de que se pueda entrar a los BRICS?
Bueno, creo que Argentina, de alguna manera, en tanto una potencia importante del sistema internacional, unas referencias de Latinoamérica y de América del Sur, como lo ha sido en términos históricos y como está retomando ese rol a partir de también la presidencia pro tempore de Argentina en la CELAC, mostrando una actitud mucho más proactiva en el escenario regional y tratando de reconstruir las instituciones de integración con una perspectiva soberana, abre una perspectiva de relacionamiento con estas potencias. Y entiendo que también se ha discutido el tema de los BRICS, lo ha mencionado Celso Amorim también desde Brasil, y un BRICS que ha tenido diferentes etapas, una etapa de fuerte impulso desde su nacimiento en 2009, de consolidación entre 2011 y 2013, 2015, y que luego con las llegadas al poder de Bolsonaro en Brasil, de Ramaphosa en Sudáfrica, también cambios de gobierno en la India, ha tenido una ralentización de sus objetivos, digamos, pero es un bloque que tiene una potencia de sentar en una misma mesa a 5 de las potencias emergentes más grandes del sistema internacional, a discutir cómo va a ser el nuevo sistema internacional, porque ese es el objetivo del BRIC, discutir hacia dónde vamos, y en esa mesa estos 5 países siguen sentados. Hay una discusión sobre la necesidad de la ampliación del BRICS, de incluir a otras potencias, y creo que Argentina en ese marco ocupa una de las primeras líneas, junto con otras, como por ejemplo puede ser Irán, puede ser Turquía, puede ser Egipto, es decir, un conjunto de potencias que están también a la altura de este desafío histórico y que también puede ser parte del BRICS, sumado a otro objetivo que entiendo que está mucho más en la agenda del gobierno argentino y de los propios BRICS, que es que Argentina sea parte efectivamente del Banco de Desarrollo, del llamado Banco de los BRICS, un banco que ha tenido sus primeras incorporaciones el año pasado, como por ejemplo Bangladesh, como por ejemplo Uruguay. Ahí entiendo que Argentina tiene muchas posibilidades de entrar, lo que a su vez le otorgaría ser parte de una entidad de financiamiento de proyectos de desarrollo, lo cual es muy necesario para la economía nacional.
¿Qué significa para Argentina entrar a esta ruta y qué puede traer para el Mercosur esto?
Bueno, creo que hay, por un lado, aquí en Argentina se ha hablado mucho del ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta, planteando las oportunidades y también las amenazas. Primero hay que decir que la iniciativa de la Franja y la Ruta no implica acuerdos concretos, sino que implica el ingreso de Argentina a una comunidad de naciones. La Ruta de la Seda es una comunidad que establece parámetros de cooperación que tienen que ver con la cooperación sur-sur, el beneficio compartido, que puede ser la transferencia tecnológica, que puede ser el respeto a la diversidad de modelos de desarrollo. A esta comunidad, que ya la integran 145 países, 146 con Argentina, es la que ha entrado nuestro país, y obviamente a partir de esto se abren perspectivas de cooperación mucho más fuertes con China, uno de nuestros principales socios comerciales, y a su vez un país que ha mostrado intenciones de invertir todavía mucho más en Argentina, no solo en proyectos agroalimentarios, que es una necesidad muy fuerte de China. China necesita importar alimentos para dar de comer a su población, sino en otros proyectos mucho más jugosos, por llamarlo de alguna manera, para nuestro país, que tienen que ver con la construcción de una central nuclear, acuerdos en materia de telecomunicaciones, acuerdos de materia espacial, no solo acuerdos en materia de extracción de litio, sino de instalación de plantas de fabricación de baterías de litio, todo eso con una política del gobierno nacional de exigir la transferencia de tecnología. Es decir, se abren oportunidades muy beneficiosas para nuestro país y para la región, digamos. Sabemos que hay otros países que también ya son parte desde hace varios años de la iniciativa, países limítrofes con Argentina, como por ejemplo Uruguay, como por ejemplo Bolivia o Chile. Esto habilita, por ejemplo, discutir de nuevo la posibilidad de un corredor bioceánico en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y entiendo que, bueno, esto obviamente impacta en las instituciones regionales ya constituidas, como por ejemplo puede ser el Mercosur, aunque también hay que decir que dentro del Mercosur hay un país que no solo no forma parte de la iniciativa, sino que ni siquiera reconoce a la República Popular China, sino que reconoce a Taiwán como lo es Paraguay. Entonces entiendo que van por caminos en paralelo, y un acuerdo más fuerte entre el Mercosur y China, o el ingreso del Mercosur a la iniciativa de la Franja y la Ruta, creo que va a depender de que se resuelva la situación de Paraguay con China.
¿Cómo analiza finalmente, Sebastián, las perspectivas políticas para América Latina este año? ¿Hay perspectivas de que se vuelva a un regionalismo soberanista que apueste por el multipolarismo en el sistema internacional de hoy?
Las perspectivas políticas que vos mencionabas para la región están en el marco, obviamente, de las perspectivas en el sistema internacional. Digamos, la política internacional de alguna manera ordena lo regional y condiciona lo regional y también lo nacional. En ese marco, la situación de empantanamiento de la crisis en el establishment norteamericano creo que es un dato central para analizar estas perspectivas, es decir, la imposibilidad de los sectores y los grupos de poder en Estados Unidos de resolver su interna, habla un poco de que se habilitan las condiciones de posibilidad para profundizar los proyectos soberanistas. Lo vemos, por un lado, en el descreimiento de la sociedad norteamericana en Joe Biden, la imposibilidad de Joe Biden de resolver su interna con el Partido Republicano. Lo mismo las discusiones al interior del Partido Demócrata, de estos manotazos de ahogado de Estados Unidos, tanto en Ucrania como en el mar del sur de China y en el Asia-Pacífico, que no, hay una imposibilidad de disciplinar a Rusia y a China en el sistema internacional. En el caso específico de China lo vemos en la situación de que Argentina, firmando y siendo parte de la Ruta de la Seda, también el 1 de enero ha entrado en vigencia el RCEP, el mayor acuerdo de cooperación económica del mundo con los países del Asia-Pacífico, un acuerdo muy cuestionado por Estados Unidos, y en ese marco de crisis de hegemonía estadounidense y de ascenso, este ascenso del tercer mundo, del mundo emergente, es que se vuelve a habilitar las condiciones de posibilidad para un regionalismo soberanista a partir de también la asunción de gobiernos progresistas, nacional populares en América Latina, como puede ser el caso de Chile. Hay que ver cómo se resuelve la situación en Perú, lo mismo la vuelta al poder de Evo Morales, el sostén de dos grandes faros como son Venezuela y Cuba, lo mismo la situación en Nicaragua. Bueno, creo que todo esto va a depender también de las elecciones que hay este año, digamos, y las condiciones que esto se pueda profundizar. Las dos más importantes, la de Colombia en mayo, pero fundamentalmente la de octubre en Brasil, digamos. Yo creo que la situación, si vuelve a haber un gobierno nacional popular en Brasil, con una perspectiva desarrollista, soberanista, va a ser una situación muy auspiciosa en los próximos años para América Latina.
Sebastián Yul, como siempre, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias, Fabián. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Un claro respaldo al orden mundial multipolar, al derecho internacional y a la influencia de las Naciones Unidas emanó de la declaración común que hicieron en Moscú los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Vladimir Putin de Rusia. Los asuntos de interés bilateral también estuvieron sobre esta mesa, pero el contexto global pesó más, considerando que la visita del mandatario brasileño se produce en medio de una tensión geopolítica que tiene en ascuas a las fronteras de Ucrania. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esa región del mundo y qué significado geopolítico tiene este encuentro entre mandatarios. Tenemos el gusto de recibir al investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, ¿qué balance realizas de esta cumbre bilateral? ¿Es congruente este llamado al multipolarismo por parte de Bolsonaro cuando su política exterior estuvo muy centrada en un trato diferencial muy cercano con Estados Unidos?
Hola, Fabián. Gusto saludarte. Bueno, es difícil encontrar una coherencia en la política externa de Bolsonaro por cualquier ángulo, ¿no? En principio, tenía la idea de tener una afinidad muy profunda con Trump. Nem era una política de Estado, era una política de afinidad personal con Trump. Y ahora que cambió el presidente en Estados Unidos y Brasil ha hecho muchos enemigos y se ha volvido un país paria en el sistema internacional, en un año de elecciones Bolsonaro tiene que intentar demostrar en Brasil que tiene algún tipo de vínculo con el sistema internacional. Me parece que ese viaje tiene más una connotación para las elecciones nacionales que para el sistema internacional y para la posición de la política exterior de Brasil internacionalmente. Pero, claro, Rusia siempre será un parcero, un socio estratégico de cualquier país en el mundo, y con Brasil no sería diferente, están ahí juntos en BRICS, defendían eso desde el origen de los BRICS, el cambio del sistema internacional para un sistema más multilateral, multipolar, con cambios en los organismos oficiales como Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial. Entonces, esos países tienen algunas cosas en común en este sentido de defender reformas en el sistema internacional que va mucho más allá del momento conjuntural donde está Bolsonaro en Brasil y Putin en Rusia. Y hay cosas raras en ese viaje, ¿no? Porque Brasil oficialmente decía que iría para, especialmente para temas comerciales, porque Brasil importa mucho adubo de Rusia. Pero pouca gente relacionada ao setor comercial, de intercâmbio tecnológico, de outros tipos de cooperação estavam presentes na delegação brasileira. Basicamente, era uma delegação com muitos militares, o que nos traz alguma suspeita. Qual a finalidade real desse viagem de Bolsonaro à Rússia? E, ao mesmo tempo, coincidentemente, Bolsonaro está novamente pondo em questão a legitimidade e a segurança das eleições por urna eletrônica em Brasil. E nós sabemos que a Rússia é acusada muitas vezes de tentar manipular eleições em outras partes, como em Estados Unidos. Então, aí há um tema oscuro por detrás deste viagem. Pero, em termos concretos, não se ha alcançado nada. Incluso creio que havia um constrangimento por parte de Bolsonaro, porque em el discurso mais ideológico sempre combateu o comunismo. Em el primeiro dia foi homenagear o soldado comunista, não, de la Segunda Guerra Mundial. Então, se ha homenageado um comunista, al regime comunista, e eu creio que isso põe um pouco de constrangimento também em Bolsonaro, que sempre intentou ser muito agressivo contra as ideias comunistas, e justamente em el primeiro dia em Rússia foi a ser uma homenagem aos comunistas que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es un poco. Entonces, para resumir, yo creo que no se alcanzó mucha cosa, los logros son muy pequeños, las declaraciones son muy superficiales, no se ve muy claramente cuáles serían los éxitos. Y creo que para Rusia sería interesante también este contacto para demostrar que Rusia también no está aislada en el sistema internacional. Pero ahí Brasil compró otras peleas que no había necesidad. Yo creo que Estados Unidos se incomodó un poco con ese viaje de Brasil. Y también, claro, los ucranianos que tienen una presencia importante en Brasil, también no ha gustado para nada que Bolsonaro tenga ido apenas a Rusia y no fue a Ucrania. Bueno, sería un poco eso, creo, para iniciar.
¿Tú crees que se contamina la política interna de Brasil, de lo externo? Quiero decir, ¿qué busca Bolsonaro con esto? ¿Hay algún efecto de meter el tema en la campaña electoral, de cambiar su imagen?
Ah, seguramente. Y es una situación que hasta difícil de explicar, porque es un gobierno basado mucho en fake news, incluso ahora ha producido una fake news y el presidente reproduce ese fake news, como si hubiera alguna correlación entre Bolsonaro y a Rusia, en tesis Rusia recuar un poco sus militares de la frontera, o sea, Bolsonaro cree que ha tenido alguna influencia en este momento de negociación entre Rusia y Ucrania, y ha hablado más de una vez, incluso después visitó Hungría y habló nuevamente que, coincidentemente o no, Putin disminuyó la agresividad con la Ucrania por la visita de Brasil. Es surreal que alguien pueda creer en eso. Pero ya hicieron vídeos, memes, y alguna parte de la población brasileña cree en eso, ¿no? Es basado en fake news y creo que las personas no entienden mucho de relaciones internacionales. En este sentido, alguna influencia puede tener, porque se vende el discurso que Bolsonaro llevó a la paz a la región y que sabemos que no tiene el menor sentido, no tiene la menor correlación la visita de Bolsonaro a Rusia y los conflictos entre Ucrania y Rusia en este momento. Pero claro, en la campaña electoral creo que Bolsonaro va a intentar usar imágenes de ese viaje a Rusia, y especialmente también del viaje a Hungría con un ultraconservador que está en Hungría en este momento, para defender la idea que no está aislado internacionalmente. Pero me parece que las dos imágenes van más comprobar que está aislado do que tiene un buen tránsito en el sistema internacional.
¿Cómo fue leído esto de los sectores progresistas, quienes han planteado una posición más soberanista en materia de política exterior y por lo tanto más tendiente hacia un orden multipolar? ¿Qué credibilidad tiene Bolsonaro en materia de política exterior, Fabio?
Ah, ninguna. Yo creo que los diplomatas brasileños están hace los últimos 3 años pasando por constrangimientos detrás de constrangimientos, ¿no? Unión Europea siempre condenando Brasil por temas ambientales, por derechos humanos. Estados Unidos ahora también va a condenar Brasil, que está se asociando a regímenes supuestamente autoritarios. Con los propios BRICS, Brasil juega un papel muy secundario en este momento y era una defensa de política de Estado, no era apenas del gobierno de PT, la defensa del multilateralismo, pero había ahí una continuidad desde Fernando Henrique Cardoso hasta Lula, después en Dilma Rousseff, de la construcción de este ambiente de multilateralismo. Entonces es una política de Estado que Brasil normalmente va a defender, y yo creo que con el cambio político muy probable que pase en este año en Brasil, también va a volver a tener una posición de destaque en la defensa del multilateralismo. Pero Bolsonaro seguramente no tiene ninguna credibilidad internacional para defender estas ideas, pero por conveniencia en este momento, y para estar bien con Rusia, y en tesis también debería estar bien con China, hay esa defensa del multilateralismo, pero no sabemos que el inicio del gobierno Bolsonaro era simplemente de una sumisión total a Trump, más por personalismo do que por alguna estrategia de política de Estado.
Fabio, en ese sentido, ¿cómo está la coyuntura política interna en el país y cuáles son las perspectivas para el retorno del progresismo al gobierno? ¿Sigue estando Lula como favorito para ganar la próxima elección de este año?
Ah, seguramente. Lula incluso hay posibilidades que ganen en la primera ronda, ¿no? En el primer turno. No es fácil, En Brasil nunca es fácil ganar en primer turno y hay mucha incertidumbre quién sería el candidato contra Lula. En cierto sentido, continúa Bolsonaro siendo lo más probable, pero Bolsonaro viene provando una decaída grande de tiempos en tiempos, ¿no? Pero ainda hay como 19, 20% en la primera ronda para Bolsonaro, lo que no es poco para iniciar una campaña. Pero yo creo que el ambiente, la crisis por la pandemia, el aislamiento internacional por el medio ambiente, ahora por las tragedias humanas que tienen, como en Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais, que hay inundaciones y tragedias relacionadas a cambios climáticos y que Bolsonaro es un negacionista, así como también la pandemia es un negacionista. Entonces, por estos malos manejos políticos de Bolsonaro, de la campaña contra la vacuna, todo eso hace que Bolsonaro esté en queda libre, ¿no? Y ahí no sabemos si otro candidato podría entrar en la disputa en una segunda ronda con Lula. Y todavía se llevan algunas alianzas que Lula está haciendo, alianzas muy amplias, ¿no?, para derrotar Bolsonaro, y creo que Lula es muy habilidoso, incluso ahora se asociando a Alckmin, ¿no?, algo que ya habíamos conversado en otras, en hace mucho tiempo, ¿no?, que había una especulación de una posibilidad de Lula y Alckmin conformarem una alianza para disputar las elecciones, lo que sinalizaría al mercado que Lula está indo al centro, ¿no? Centro, incluso Alckmin, alguien vinculado a centro-derecha. Pero por realpolitik, yo creo que Lula está haciendo bien, ¿no? En un momento que hay necesidad de juntar todas las fuerzas posibles para derrotar un gobierno tan nefasto que viene siendo Bolsonaro. Yo creo que tiene muchas chances reales de ganar realmente, incluso en primera ronda.
Y eso también podría traer cambios para la región, para el progresismo latinoamericano y para la mirada de política exterior de un eventual gobierno brasileño y su relación con los socios de la región.
Ah, seguramente. Yo creo que si Lula gana, y ahí con la influencia de Celso Amorim, de los sectores de la política externa brasileña que fueron, en mi opinión, años dorados de liderazgo brasileño en los procesos de integración regional, como UNASUR, por ejemplo, ¿no?, y BRICS también, yo creo que Brasil intentará reconstruir este prestigio, reconstruir ese liderazgo, que los otros países también vienen con buenos ojos, ¿no? Que Brasil, en los últimos tiempos, por estar afastado, lejos de este liderazgo, yo creo que la región pasa por crisis que si Brasil tuviera algún liderazgo serían crisis menores, ¿no? Crisis de salud, crisis de infraestructura, y Brasil podría tener ahí un papel importante de retomada de estas políticas, y yo creo que con acercamiento a Argentina, acercamiento a Perú, acercamiento a Chile, no sabemos qué va a pasar con las elecciones en Colombia. México tiene ahora un presidente más a izquierda también. Yo creo que puede venir una nueva onda de progresismo muy interesante para la región latinoamericana y caribeña.
¿Cómo está el clima de la temperatura electoral hoy? ¿Se está hablando de la elección?
Há muito. Eu creio que todos os pré-candidatos estão se movimentando, já estão fazendo campanha muito antes de lo permitido por las leis eleitorais. Pero estão em campanha, francamente, estão viajando por todo o país, estão tentando fazer alianças entre os partidos políticos, entre os possíveis deputados, as bancadas, e Lula faz um papel muito interessante, está trabalhando fortemente para construir a mais grande aliança possível para que, además de ganhar, tenha governabilidade em el futuro, não? E, claro, Bolsonaro usa a máquina também para tentar fazer propaganda, para tentar disseminar suas fake news aí, incluso com algumas investigações de que Bolsonaro usa o aparato público para disseminar notícias falsas, não? E por aí, eu creio que será uma eleição muito violenta e já está começando muito antes da hora.
Fábio Borges, desde Brasil, graças por tu análise e tu mirada para GPS.
Yo que agradezco. Un gran saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hornero Migratorio llega a la escuela 27 a instancias de un niño de sexto año que manifiesta que no quiere estudiar, que no le interesa la escuela y que él lo que quiere es ser cantante.
Llegando a mi Trinidad, nos recibe la alegría. Vino de aguacero que borre la fantasía.
¿Quién no tiene dificultades para ir a la escuela hoy? Sin embargo, van a la escuela porque la escuela da luz, la escuela ilumina.
Como un reno ancestral, la escuela es como una luna que viene a iluminar en el cruce de la ruta.
Entonces, todo eso que pasa en 6-7 palabras, a nosotros como comunidad educativa nos ha dado una fortaleza también de sentir que nosotros cumplimos ahí con un rol en la comunidad, que además nos es dado desde el tiempo. Pertenecer y qué es participación, es sentirse parte y es formar parte, porque uno lo escucha que la canción la cantan en el patio los chiquillos cuando juegan, la van tarareando. Entonces eso hace a toda esta olla de identidad que nosotros queremos mostrar.
En el 2012, bajo la premisa de que todos podemos hacer música, se creó Hornero Migratorio, un taller de creación colectiva que propone un abordaje lúdico desde lo sonoro musical audiovisual, alcanzando como resultado una videocanción colaborativa realizada junto a la comunidad. Es un colectivo de artistas y docentes que integran Hornero y que opera como una usina de ideas y proyectos en conceptos como arte, cultura y educación, y tienen uno destacado del que vamos a hablar hoy también, que es la Ventana Creativa, en estrecho diálogo e intercambio con el Plan Ceibal, una de las referencias educativas tecnológicas del Uruguay. Vamos a conversar, tenemos al músico y productor audiovisual Francisco Lapetina y a la gestora cultural Sabina Arari, productores generales de este proyecto. Bienvenidos a ambos y comienzo contigo, Sabina, contanos cómo surge Hornero Migratorio y quiénes lo componen.
Bueno, en primera instancia agradecer la invitación al programa y de poder hablar de este proyecto que cumple 10 años en este momento y que empezó por Hornero Migratorio y se ha desdoblado en diferentes ramas, digamos, y va creciendo y bueno, que venimos a contar un poco sobre eso. Como decía recién, hemos cumplido 10 años. Surgió a partir de una iniciativa de Francisco, que está acá, que tiene un disco propio que se llama Hornero, y a partir de esa iniciativa, en realidad, y de buscar la manera de salir hacia el interior, se terminó, digamos, empezamos a transformar la propuesta y empezamos a hacer que la comunidad sea participativa y se terminó creando de a poquito la propuesta Hornero Migratorio. Hace 10 años se hicieron un par de pilotos y luego arrancamos. Gracias a fondos concursables en primera instancia y centros MEC, trabajamos con bachilleratos artísticos en un primer momento y luego fuimos hacia las escuelas públicas y ahí se abrió todo un universo. La idea, digamos, lo que nosotros buscamos hacer es como llegar a trabajar con las comunidades, hacer una creación que es colaborativa, que es entre todos, trabajar la identidad del lugar y las inquietudes que tiene la comunidad, que haya una transmisión de saber horizontal donde todos somos parte de lo que estamos haciendo. Se trabaja a partir de la música, de la canción y del audiovisual y se hace todo en común, que si llegamos sin tener demasiado claro qué va a suceder y juntos se escribe la canción, que si empezamos una página en blanco y terminamos con un audiovisual que muestra el proceso de creación. Digamos, tu pregunta era cómo habíamos comenzado, creo que fue así, y luego se empezó a sumar, bueno, tuvimos buena llegada y buen recibimiento y mucha demanda, y a partir de ese momento se empezaron a buscar nuevos proyectos. Ha tenido en el territorio nacional y en el exterior, tuvimos experiencias en el exterior y ya vamos casi 40 experiencias.
Francisco, te escuchamos.
No, perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Fabián, y gracias por la invitación. Sabina hizo una introducción impecable. Tal cual, estamos festejando este año 10 años de aventuras, ¿no? Y bueno, sí, siempre buscando, como que el proyecto se arrancó eso como casi mucho sin saber para dónde iba, y un poco la coyuntura y bueno, las motivaciones y el estímulo de distintos actores fueron dando este proceso que bueno, se va como ampliando y va con ese mismo concepto, ¿no? De que todos somos seres creativos y que todos tenemos esta posibilidad de colaborar, vivir, digamos, la copotencia en la creación horizontal y colaborativa, ¿no? Es muy revelador. Pero a partir de ese primer dispositivo que nosotros llamamos, ¿no?, hornero migratorio, se han ido generando otras, como dijo Sabina, ramas, o a veces le llamamos micromundos, o desdoblamientos de esa misma idea. Y bueno, hay diferentes dispositivos con los que estamos trabajando, que están en nuestro sitio web, que es hornero.uy. Después tenemos un sitio web especial para hornero migratorio, que es horneromigratorio.uy, donde se pueden ver los casi 40 episodios que estaba mencionando Xavi. Pero en hornero.uy se pueden ver las distintas ramificaciones, desdoblamientos o micromundos en los que estamos trabajando.
Sabina, ¿cómo trabajan? Porque estamos hablando de que han hecho proyectos desde escuelas hasta una cárcel en Rivera, con presos brasileños y uruguayos, tienen un par de experiencias en Brasil y una en Argentina. ¿Cómo se trabaja de esa forma tan diversa?
Bueno, en realidad, una de las virtudes que tenemos, tanto como equipo humano, como colectivo de Hornero y como los proyectos mismos, es la gran adaptabilidad que tiene y lo abierto que está a poder trabajar con cualquier comunidad. Por lo tanto, en realidad, cualquier comunidad de interés es rica para crear, y también parte de lo que acaba de decir Francisco, de que todos somos seres creativos, entonces ahí ya no hay límites. En el trabajo creo que me estás preguntando directamente cómo hacemos el trabajo de abordaje. Hay un trabajo previo, bastante largo, con referentes de las comunidades, según cual sea, y más allá de los días de rodaje y de creación en campo, que es el trabajo de campo, que generalmente es una jornada intensa, a veces hemos logrado ir dos jornadas, es complejo ir más tiempo, tanto por motivos de agenda como económicos, siempre es un debe, ¿no?, como poder ir más tiempo, hacer procesos como más largos en el campo. Pero en realidad también tiene esa cosa de inmersión, de que llegamos, nos metemos y hasta cuando salimos ya eso ya tiene un cuerpo, que ya se puede uno irse tarareando la canción. Y además se hace todo como el relevamiento, el registro de lo que luego se va a trabajar en la postproducción, que también es bastante larga, que está en manos principalmente de Francisco. Y ahí toma cuerpo ese audiovisual canción. El equipo de Hornero se compone por artistas invitados, siempre buscamos que haya artistas invitados, ya sea locales, intentamos que haya una presencia local y también generar un vínculo y un intercambio entre nosotros, que bueno, somos capitalinos, y los artistas locales a donde vayamos. También artistas invitados que puedan venir con nosotros, además del equipo de Hornero, que hay talleristas, músicos y los que estamos atrás de las cámaras.
Una cosa que me parece linda resaltar, ¿no?, es esta doble dimensión, ¿no?, de la que habla Xavi, de lo que tiene que ver con el llegar y vivir el momento, ¿no?, que es lo que se da en la experiencia de campo, lo que sucede inmersivamente, presencialmente, pero también lo que un poco ha habilitado la situación del COVID y la pandemia, que es cómo nos hemos agilizado y normalizado el trabajo con las herramientas de comunicación remota, ¿no? Porque si bien estaban disponibles antes, hoy en día es como que ya es natural realizar parte del trabajo online. Y la verdad que favorece mucho, digamos, en las últimas experiencias que estuvimos haciendo, ahora el año pasado, que fue la única que pudimos hacer, ¿no?, en contexto ya como de post-pandemia, que fue la actividad en la ciudad de Minas, con la escuela del Cerro Partido, que justamente pudimos hacer un trabajo previo con la comunidad escolar, con los chiquilines, con las maestras, con la directora. Entonces, cuando llegamos, ya había como un proceso previo importante, o sea, con dinámicas que ya se habían realizado por parte de la comunidad de práctica, la comunidad escolar, una actividad de exploración, de, de cacería, ¿no? De autoetnografía, nosotros llamamos, en la que ellos ya empezaron como a observarse a sí mismos, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros buscamos es justamente generar una creación colaborativa, pero que habla de esa comunidad, habla de lo que nos pasa, de lo que les pasa a la comunidad y lo que nos pasa a todos en ese vínculo horizontal. Entonces, el hecho de poder tener instancias previas y posteriores también a la actividad inmersiva y de campo, nada, es como un gran aprovechamiento de esto que nos dejó un poco de alguna de las cosas que nos dejó la pandemia, ¿no? Yo creo que todos hemos cambiado bastante. Capaz todavía no nos damos cuenta cuánto hemos cambiado, pero esto es una de las cosas que ha cambiado. La dimensión esa de la comunicación a través de las computadoras y las pantallas, que en este caso es como, nada, es como un aprovechamiento creativo de esta situación, de la cual a veces tiene su lado negativo también, ¿no? El de estar tan pendientes de la tecnología, de las pantallas, los celulares. Bueno, pero si en realidad lo estamos usando para comunicarnos y favorecer y darle más profundidad a un intercambio y a una creación colectiva, está bueno. Entonces están esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de lo que ocurre presencialmente, que es como mucha espontaneidad, mucha energía, mucha sorpresa, mucha belleza inesperada, ¿no? Para todos para todas, tanto para nosotros que vamos, que somos los extranjeros, como para la comunidad que descubre y se descubre en una forma de mirarse distinta.
Francisco, y han presentado REC, el Resortes de Educación Creativa. ¿Cómo se realizó y cómo se seleccionó esa escuela?
Ahí va. En realidad, Ventana Creativa es justamente cuando nosotros, como estábamos diciendo, ¿no? Con 10 años de trayectoria en esta situación, como de estar satelitando de alguna forma el sistema educativo, porque esto no fue concebido, entendámonos, nosotros somos una organización civil, ¿no? O sea, no pertenecemos a ninguna universidad ni a ninguna institución, no pertenecemos al Estado ni a nada. Entonces, somos satélites de un montón de situaciones que evidentemente están vinculadas al sistema educativo, pero se vinculan porque estamos educando. Entonces, en definitiva, somos educadores externos, satelitales, pero que de alguna forma es interesante que se ha ido dando un vínculo con el sistema educativo, fundamentalmente con ANEP y con el Plan Ceibal, donde evidentemente podemos colaborar y copotenciarnos en la construcción de algo nuevo que evidentemente la realidad está pidiendo, ¿no? Que es, y que la pandemia es de las cosas que también dejó en evidencia. ¿Cómo hacemos para pararnos, para tener flexibilidad y para pararnos de un modo distinto frente a una situación inesperada, ¿no? Como fue la de no poder tener más presencialidad, ¿no? Que es muy fuerte. Para el sistema educativo fue un bombazo. Si bien hay unos cuantos casos de gente que pudo encontrarle la vuelta y transformar la desventaja en ventaja, o por lo menos sortear la dificultad, en grandes, así como en un pantallazo general, la sensación fue como de un desconcierto y un no saber qué hacer, y en la mayoría de los casos intentar reproducir el esquema que se conocía, que era el de estar frente a un grupo en forma presencial en un salón de clase, e intentar llevarlo a una pantalla, a la pantalla de Zoom. Y entonces ahí hubo como un fracaso bastante marcado, o sea, o por lo menos desde nuestra perspectiva, que también somos padres y observamos un poco lo que pasaba con nuestros chiquilines en esa experiencia. Entonces, de alguna forma entendemos que el arte, que es el lenguaje o la disciplina, la metadisciplina en la que estamos involucrados desde hace mucho tiempo y con diversos proyectos, es una herramienta, es un espacio de ejercicio de una forma de pensamiento que es necesario incorporar en la educación. Precisamos, el otro día escuchaba, permiso con esta digresión, a este filósofo Harari, justamente, que tiene el mismo apellido de Sabina, que le preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el capital, digamos, más importante que uno puede adquirir para el futuro? Y él comparaba con cosas con paradigmas del pasado, ¿no? En su momento él citaba la película El Graduado, cuando en una escena hay alguien que le dice a Dustin Hoffman que si tienes la oportunidad, lo que tenés que dedicarte es al plástico, ¿no? Estamos hablando de cuando fue esta película, los años 60, 70, no me acuerdo cuándo es la película. Hasta hace poco, capaz que el capital era dedicarte a la tecnología. Y Harari dice que en este momento, y para decir, bueno, ¿qué esto va a estar pasando dentro de 30 o 40 años? El capital más importante es la flexibilidad. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? ¿Cómo ejercitamos ser flexibles? Ser esponjosos, ser maleables, tener cabeza, capacidad de pensar las cosas por otro lado, ¿no? El pensamiento divergente del que tanto hablamos. Y bueno, el arte es la metadisciplina fundamental donde uno puede ejercitar esa forma de pensamiento, ¿no? Y si además del arte tenemos la posibilidad de hacer proyectos colaborativos, de aprender a trabajar con otras, con otros en ese ejercicio, es como que ahí hay una potencia que, más allá de que por supuesto hay que seguir aprendiendo todo lo demás, ¿no? Adquirir todos los saberes posibles, pero el de la flexibilidad, ¿cómo se ejercita? Y bueno, entonces ese es el camino que estamos intentando pasar, ¿no? El de generar herramientas, aportarle al sistema educativo o junto con el sistema educativo, aportar herramientas de consulta y de, nosotros llamamos de estímulo, ¿no? Los resortes, nosotros entendemos que son eso, son materiales que pueden resultar como motivadores. Ah, mirá, esta gente hizo una cosa de una determinada manera, en el ejemplo, por ejemplo, el sombrero migratorio, mirá cómo hacen. Hacen esto, van a una escuela, se comunican, lo que estamos un poco explicando ahora, ¿no? Pero que haya un material que lo presente, lo explique, y que yo como docente, educador, padre, artista u otro, pueda consultarlo, mirarlo, observarlo, decir, ah, yo voy a hacerlo también, y lo voy a hacer a mi manera también, porque esa es la idea, no copiar, no necesariamente copiar, sino justamente transformar la experiencia de un resorte en algo que yo lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, imagínate si tú pudieras consultar hornero migratorio y como hornero migratorio pudieras consultar 20, 30, 50 resortes más hechos a partir del cruce de otras disciplinas, ¿no? Imagínate algo que fuera hecho entre teatro, música y crochet. Escribir otro que fuera, ¿no? Entonces, es un poco esa es la época de la idea de los resortes de educación creativa, de los cuales lo que tenemos hasta el momento hecho es el primero, el de hornero migratorio, que lo hicimos con la colaboración de la Fundación Itaú, pero estamos justamente en este proceso, junto con el sistema educativo, Plan Ceibal, de hacer hacer más, ¿no? Y en vínculo justamente con equipos docentes y de artistas.
Bien, para cerrar entonces, Francisco, Sabina, contame dónde se puede ver este material, Sabina, dónde se puede encontrar a nivel de redes, de internet.
Bueno, como había planteado Francisco antes, en la página de Hornero, hornero.uy, y bueno, después está el canal de YouTube de Hornero Migratorio y está la página de Hornero Migratorio también, y también tenemos el Facebook. Yo quería sumar algo a lo que estaba diciendo Fran, que es que nosotros, creo que la inquietud que nos mueve, por un lado, es que hasta cierto momento, digamos, actualmente hay tantos contenidos a disposición que en realidad ya la educación antes como que tenía tendencia a verter los contenidos hacia los niños, ¿no? Que si había como una cosa muy, y capaz que sigue siendo un poco así, pasiva. Uno tiraba los contenidos y el niño era como un receptor de los contenidos. Actualmente hay tantos contenidos a disposición y que se multiplican a una velocidad increíble por la tecnología, que la inquietud nuestra está en poder generar un sentido crítico donde uno pueda poder discernir en ese océano de contenidos que todo el tiempo nos llegan a una velocidad increíble para poder generar tu propio pensamiento, ¿no? De cierta manera, tener espíritu crítico y también poder ser lo suficientemente creativo como para poder enfrentar las incertidumbres y los cambios que cada vez son más, parecieran ser cada vez más veloces. Creo que iba en ese sentido lo que estaba diciendo Fran y quería decir eso, y que nosotros buscamos la manera que la tecnología no sea algo que nos genere como pasividad y quietud, sino que nos permita justamente salir de la pantalla y accionar desde otros lugares. Y en eso la experiencia que hicimos con Ubicua, que fue todo un proceso virtual, porque estábamos en pandemia, era justamente eso. Nos podemos encontrar virtualmente a la distancia, pero también salimos de esa pantalla para generar cosas con nuestro entorno, con nuestra familia, amigos, y después lo volvemos a verter en la tecnología. Pero en realidad eso, el trabajar colaborativamente, humanamente y el buen convivir, ¿no? Y desde la empatía.
Esto en realidad ya está ocurriendo naturalmente, o sea, los chiquilines en este momento ven un montón de contenidos, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Y que a veces son, ah, papá, viene Julia, me dice, voy a hacer una torta. Y vio una receta en TikTok, una niña como ella que explica cómo se hace una torta en una taza y hace una torta rápidamente en el microondas, ¿no? Eso es un resorte, porque de alguna forma es un contenido que vio en TikTok y también salió del celular para ir a la cocina. Entonces, de alguna forma, esto va también por ese camino, solo que estamos pensando que hay como una posibilidad de brindar herramientas un poquito más completas o complejas, ¿no? Donde hagas una torta, pero capaz que también haces más procesos, ¿no? Y además de hacer la torta, capaz que también después vos haces tu en la vez siguiente haces tu torta y haces tu explicación de cómo haces otra cosa. O sea, también eso de que pasar a ser, como se dice, esta cosa de prosumidores, ¿no? No solo consumidores, sino también productores de saberes y de contenidos también para volcar dentro de la red. Y donde en esos nuevos contenidos se va, de alguna forma, a plasmar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma particular de ver el mundo.
Sabina, Francisco, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias por tu tiempo y bueno, si quieren más información, hornero, www.hornero.uy, y ahí van para todos lados.
A lograr hacer una canción.
Llegando a mi Trinidad, nos recibe la alegría. ¡Aguacero! Y no aguacero que borre la fantasía. Vuelas como una luna que viene a iluminar en el cruce de la ruta, que viene a iluminar
en el cruce de la ruta.
Hora de inaugurar
el juego, hay que empezar.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas semanas hemos hecho un abordaje histórico del rol que la región latinoamericana ha tenido en las sociedades multilaterales de comercio, así como los distintos modelos de inserción internacional e integración regional. América Latina ha jugado un rol periférico en lo que concierne a la distribución del poder económico global. Dicha relación asimétrica se ha visto acrecentada a partir de la configuración del orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial, por su rol desfavorable en la división internacional del trabajo. En este sentido, la región ha sido inicialmente un tomador de reglas en lo relativo a su posición en los regímenes internacionales de comercio. Como hemos visto, se ha profundizado la brecha de desarrollo con los países industrializados con motivo de las fuertes políticas proteccionistas y los subsidios a la producción agrícola. Sin embargo, mediante la generación de coaliciones negociadoras entre los países en desarrollo, así como la configuración de nuevas constelaciones de poder a partir del ascenso de los países emergentes de los BRICS, se han defendido los intereses de los países del sur de manera más asertiva. Y en otras palabras, se ha forjado una transición en la que la región pasa a ser de espectadores pasivos a conductores activos en el marco del régimen global de comercio. En esta columna continuaremos con nuestro análisis histórico del sistema multilateral de comercio, en el que un aspecto importante a destacar, entrado el siglo XXI, es la formación de coaliciones negociadoras. A modo de ejemplo, los países exportadores de productos tropicales en Centroamérica y la región andina se han unido para promover la liberalización de su oferta exportable. A su vez, en lo que respecta a la actividad negociadora de carácter defensivo con participación latinoamericana, se podría mencionar el G33, que se conforma principalmente por países en desarrollo importadores de alimentos. Se podría aseverar que estas coaliciones se conforman a partir de la idea de que los países en desarrollo están emparentados por problemas y necesidades comunes. Por tanto, forman alianzas estratégicas en pos de sus intereses específicos y muestran un importante compromiso político en asuntos de políticas para el desarrollo, así como de justicia económica entre los países en desarrollo y los desarrollados. En este sentido, con respecto a su misión, la autora Diana Tusi afirma que el desafío que han presentado estas coaliciones no ha estado acompañado con un reclamo para reemplazar a la OMC con una organización alternativa. En este sentido, se han demandado cambios dentro del régimen de la OMC antes que la reestructuración radical del sistema y, por tanto, no se ha avanzado una visión de desarrollo alternativa a la neoliberal. Y por último, resulta muy importante destacar el rol de Brasil como un global player, quien tras la reunión ministerial de Cancún de 2003 cobró un gran protagonismo en cuanto a la coordinación y liderazgo de posiciones. Y en este sentido, a lo largo de la primera década del siglo XXI, este país se ha perfilado como un creador de reglas, principalmente dentro de la OMC y la ONU. Y al respecto, ha sido un miembro perteneciente al núcleo de negociadores principales de la ronda de desarrollo de la OMC. Y algunos de los ejemplos que se caracterizan de este liderazgo puede ser la capacidad de definir consensos para la creación del G20 en el marco del OMC, así como el foro de IPSA y su participación en el G4.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.